desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
El Señor es Adonai, es el dueño, es el owner, es el Señor, es el Lord, es el amo, es el jefe, es administrador, es el oikónomo, es el maestro, es el máster, es el superior, el que está por encima de todo y de todos, el mayor de todos, el Kyrios, el Señor de los señores, el Dominus, y también es el gobernador, el ruler. Eso es Adonai, eso es lo que entienden, lo que comprenden, lo que encierra para la mente y el corazón del hebreo y el judío cuando mencionan, cuando narran la palabra Adonai. La semana pasada dábamos inicio a una serie de sermones, que solamente son dos, para poder nosotros ver y meternos adentro de esas fibras, de esas membranas, de esos tejidos del corazón, de cómo es que el pueblo de Israel ve y cuando narra y cuando menciona y cuando describe la palabra Adonai, ¿qué representa para ellos? Esperando que también para nosotros pueda ser lo mismo. Y no solamente signifique, sino que también represente lo mismo. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 20 al 25. Vea un texto, un pasaje, una porción de la Biblia, para poderle demostrar a usted que Jesús no fue para todos, Señor. Para algunos fue el sanador, para otros fue el milagrero, para otros fue el que te dio de comer, para otros fue el rabino, el rabí, el maestro. Pero solamente para unos exclusivos que decidieron hacer a Jesús el Señor, para ellos fue el Señor. Esperamos que esto sea parte también de nuestra vida. Capítulo 26, versículo 20 al 25. Déjenme leer del 20 al 24. Y en el 25 lo hacemos todos. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 apóstoles. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Adonai? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Todos en el versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. ¿Soy yo, rabí? Se da cuenta, Jesús nunca fue Señor para Judas. Jesús nunca fue Adonai para Judas. Fue el de los milagros. Fue el que me bendice. Es el que me sana. El que me da de comer. Pero nunca fue Señor. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón, te necesitamos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En el primer sermón de la semana pasada, predicamos nosotros y dimos la importancia y lo santo del nombre en la mente y en el corazón de cada hebreo, de cada judío. Ellos entendían que después de haber comprendido lo que era el decálogo, la ley, los 10 mandamientos, y luego los 613 mandamientos habidos dados por la ley de Moisés, que el nombre de Dios no podía tomarse en vano. No podía tomarse de una forma liviana. Es por eso que era tan santo, es tan santo el nombre de Yahvé, Yahweh, para los hebreos, que ellos prefieren no narrarlo, no mencionarlo, y por eso narraron otros nombres y dispusieron ponerle Adonai, Elohim, El Shaddai, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Jiré. ¿Por qué? Porque era demasiado santo para que la boca de un hombre pecador pudiera mencionar el nombre de Dios. Vimos los diferentes sinónimos y sobre todo vimos lo que representa y cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento. Vimos que aparece aproximadamente 300 veces el nombre de Adonai en el Antiguo Testamento, 150 veces en el Nuevo Testamento. Y si nosotros juntamos estas dos porciones de la Biblia, nos damos cuenta que se aparece aproximadamente 450 más veces en la Biblia, es porque Dios quiere decirnos que la la contundencia del significado de Adonai es importante. Recordamos que para nosotros, y lo que vimos, es que Jesús es el Señor, que Dios es Adonai, que Él es el dueño, que es el owner, el Señor, el Lord, el amo, el jefe, el administrador, el oikónomo, el maestro, el máster, el superior, el mayor de todo y de todos, el que está por encima de todo y de todos, el Kyrios, el que está por una, el que está por encima de toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es la autoridad máxima existente, es el dominus, es el gobernador y también el ruler. La semana pasada hicimos la pregunta, tratamos la manera de poder evaluar qué tanta parte de ese dominio de Dios está en nuestra vida. Si es Dios el Señor, el Adonai de nuestra vida y de nuestro tiempo. Si nosotros todavía tenemos ese pensamiento, si todavía en nosotros hay esa situación de claudicar entre dos pensamientos. Voy a ir si tengo tiempo, voy a hacerlo si me queda tiempo. Entonces Dios no es el dueño de nuestro tiempo. Todavía nosotros gobernamos, dominamos, controlamos y administramos nuestro tiempo. Hicimos la pregunta, ¿es Dios el dueño de nuestras decisiones? O simple y sencillamente nosotros venimos y hacemos lo que se nos ocurra y lo que se nos venga en gana, y luego le pedimos a Dios que sea Él quien nos bendiga, y Él el que venga y Él avale, y Él nos dé el ok de todas las cosas. Pero también nosotros hablamos de que Dios es el dueño del don que nos dio. Hicimos una explicación y tratamos la manera de que pudiéramos diferenciar perfectamente lo que es un talento de un don. Un talento es una habilidad, una aptitud adquirida, congénita, nacido con él. Es algo natural que con el tiempo también podemos nosotros llegar a perfeccionarlo. Y un don es algo, es un regalo de parte de Dios, lo cual nos da a nosotros para que lo podamos poner al servicio de él. La semana pasada, entre burla y burla, entre risa y risa, y tal vez hasta en una expresión un tanto burda, nosotros hablábamos de este personaje, un jovencito de apenas 19 años. Su nombre es Justin Bieber. Y la semana pasada habíamos dicho, hermano, este muchacho es un desperdicio. Este muchacho es una piltrafa. Este muchacho la vida lo está haciendo un guiñapo, un trapo de cocina. Un muchacho con un talento espectacular, con un carisma bárbaro, con una voz sensacional, con un magnetismo que puede tener la capacidad de convocar a miles y cientos de miles, no solamente en estadios, sino que ahora a millones que tiene él de seguidores en sus cuentas de Twitter y de Facebook y de Instagram y de no sé cuántas cosas más. Y esta semana, lo mencionamos el domingo, el miércoles, él ya era víctima de sus propias pasiones y de sus más bajos instintos. Borracho, drogado, violando la ley en el estado de Florida y terminó en la cárcel. El día viernes hablábamos de este personaje maravilloso. Y le quiero decir, sin temor a equivocarme, por conocer perfectamente datos importantes de la biografía de Elvis Presley. ¿Sabe usted que este joven... Y digo joven, porque esto fue un joven prodigio. Este muchacho fue alumno de escuela dominical. Este muchacho fue un tremendo cantante. Este muchacho fue integrante del coro de una iglesia en el estado de Tennessee. Lo descubrieron por ahí los promotores y pensando muchas veces el joven que a mí la vida me ha favorecido, a mí la vida me ha dado estabilidad y pues entonces voy a hacer una cierta incursión en el mundo sin darnos cuenta de la capacidad de absorción que tiene el mundo. A este muchacho no lo mataron las drogas, a este muchacho no lo mataron todo este tipo de excesos, a este muchacho lo mató Dios. Porque Dios le dio un don, no le dio talento, le dio un don para que Él fuera glorificado. La Biblia dice que nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y que hemos sido creados para la alabanza y la gloria de su nombre. Pero Él pensó que podía jugar con el mundo. Él pensó que podía incursionar y tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Que podía jugar y decirle, I know what I'm doing. Yo sé que lo que estoy haciendo. Déjeme que yo tengo control de todo. La droga, el alcoholismo, la vanidad, las pasiones y los más bajos instintos en el ser humano tienen una capacidad tremenda de absorción y lo mató Dios. Dios no te va a regalar nada y Dios no te va a dotar nada para que lo despilfarres con el mundo. Nadie puede responder a lo que nosotros vimos la semana pasada. Si Dios es el dueño de nuestra vida, si Dios es el dueño de nuestros talentos, de nuestros dones, de nuestras decisiones, si Dios es el dueño de nuestro tiempo. Nadie puede responder por nosotros más que nosotros mismos. Y en este sermón vamos a terminar y vamos a ver un incidente suscitado en el Nuevo Testamento. Jesús estaba preparando la cena del Señor. Estaba dando los últimos pormenores para que Jesucristo pudiera convocar a aquellos con quienes Él había convivido, a quienes había seleccionado, a quienes había escogido para que estuvieran con Él en esta nueva empresa religiosa, eclesiástica, para poder cambiar y transformar el mundo. Y junto a los 12 les dice: voy a comer con ustedes por última vez y voy a participar de esto la próxima vez allá en el reino de mi Padre. Y Él seleccionó a los 12 apóstoles y comparte con ellos el pan y les dice: esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Y luego toma la copa y dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero apareció uno de los 12 que nunca tomó en cuenta y nunca consideró a Jesucristo como sus 11 amigos lo habían considerado. Judas nunca vio a Jesús como el dueño de su vida. Judas nunca vio a Jesús como el Adonai de su vida. Judas nunca vio a Jesús como el gobernador, como el ruler, como el dueño, como el que controla, como el administrador de su vida, como el Señor, como el Adonai de su vida. Para Judas simplemente fue un maestro que sí, que quiso y supo sacar provecho personal. Y lo logró. Tristemente pagó un alto precio quitándose la vida. Pero quiero entrar en esto y por favor hacernos una pregunta. Las tres división, los tres puntos, las tres situaciones que vamos a explicar nosotros en esta mañana. Quiero hacerle una pregunta: ¿qué cuánta parte de su vida, qué cuánta parte de nuestra vida tiene control, si es de toda, de alguna o de alguna ínfima parte de nuestra vida, Dios en nosotros? Todos tenemos planes. Algunos de nosotros tenemos planes a corto plazo. Algunos tenemos planes a medio plazo. Algunos tenemos plazo mayor o planes a largo plazo. Te hago una pregunta: ¿es Dios el dueño de tus planes? No digo que sea parte, porque Dios, oiga esto, Dios no debe de ser parte de, Dios es dueño de. A Dios no podemos darle una parte de, Dios es dueño de. Entonces yo te hago una pregunta: ¿qué planes tienes tú para el futuro? Me hablo yo, pregunto. Si Dios, te lo voy a explicar de una forma tan sencilla, porque nosotros planificamos para todo en la vida. Planificas tu boda, planificas tus vacaciones, planificas tus estudios, planificas tu carrera, planificas tu sistema de ahorrar o tu sistema pues de administración en tu economía. Entonces, para todo tiene que haber una planificación. Tengo una pregunta: ¿tú tienes planes para estar en esta tarde en la iglesia? Así de sencillo. Si no está considerado dentro de tu tiempo, que creímos la semana pasada que le pertenece a Dios, si no está considerado a las 5 o 6 de la tarde estar tu cuerpo, que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, tu vida, tu boca, tu corazón, que le pertenece a Dios, estar acá, te hago la pregunta: entonces, ¿dueño de qué es Dios? ¿Dueño de qué? Ahí sí, como la canción del Pulma: dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, dueño de nada. Porque nosotros hacemos lo que queremos, nosotros planificamos cuanto queremos, nosotros decidimos cuanto queremos y planificamos todo esto. Pero para que usted se dé cuenta que los planes que nosotros tenemos están en otra cartesiana, los planes que nosotros tenemos están en otra latitud. Y quiero demostrarle que los planes que Dios tiene para nosotros están en otra órbita hoy. Y son espectaculares. Venga conmigo, por favor, al profeta Isaías. Es interesante, y mientras usted lo busca, voy a tratar la manera no de rellenar, sino de explicar, aprovechar el momento para dar esta información. Dentro de los 66 libros de la Biblia, los 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento, hay libros que son históricos. a libros que son narraciones, a libros que son crónicas de los reyes. Hay libros que son profetas o proféticos mesiánicos, profetas también libros proféticos escatológicos, libros que son el evangelio, doctrinales, libros que son correctivos, y también hay libros en los que suelen más que todo anunciarse consecuencias de no haber vivido como se debería de haber vivido. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y el 9, aparece para que usted se dé cuenta de qué es mejor hacer. Si ser nosotros los dueños, los que incubamos, los que promovemos, que somos los que generamos, los que organizamos nuestros planes, o mejor decirle, Señor, tú eres el dueño de mis planes. Yo solamente quiero meterme en eso y dejarme guiar por ti. Capítulo 55 del libro del profeta Isaías, el 8 y el 9, vea lo que dice la Biblia. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Oiga esto, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo no necesito de ser un científico para entender esto, que los pensamientos de Dios son más altos que los míos, y que los caminos que Dios tiene son mejores que los caminos de Michoacán hoy. Que los caminos que Dios tiene preparado para mi vida son mejores que los caminos que yo he decidido transitar y caminar. Entonces, hago una pregunta. ¿Aparece Dios? ¿Aparece Cristo en nuestros pensamientos? ¿Aparece Dios? ¿Aparece Cristo en nuestros proyectos? ¿Aparece Cristo? ¿Aparece Dios en nuestros planes? ¿Es Cristo el centro de nuestro tiempo de retiro? Recuerda al principio del punto y de la descripción. Que algunos de nosotros tenemos proyectos, tenemos planes a corto plazo. ¿Qué es lo que voy a hacer de aquí hasta el año 2015? ¿Qué es lo que quiero yo hacer hasta el año 2020? ¿En dónde quiero verme yo en el año 2025? A esto se le llama proyección. A esto se le llama ser usted un futurista. Los inversionistas hacen eso. ¿Usted ha visto todo ese tipo de edificios que están en construcción? Siempre viene un plano y dice, aquí hay un future site of, el futuro sitio de lugar tal. O sea, el inversionista sabe, los economos dicen que cuánto va a crecer la economía en este año. ¿Cuánto vamos a producir? ¿Cuánto estamos capacitados nosotros? Hermano, nosotros no podemos ignorar esto. Nosotros no podemos estar afuera de esta burbuja. Somos parte de. Pero pregunto, ¿en dónde piensas a estar tú? ¿En dónde crees ubicarte tú? ¿Dónde vas a terminar el 2015? ¿Dónde vas a terminar el 2020? ¿Dónde quieres estar en el año 2025? Si Dios te da vida, si Dios te permite, conociendo que Dios es el dueño del tiempo, no del cronos, sino que del kairos, de la eternidad. Entonces, pregunto, ¿es el centro el de nuestro tiempo? ¿Sabes? ¿Es Cristo verdaderamente el motivo de tu retiro? Me voy a retirar a tales años. Espero retirarme en una muy buena vejez, espero retirarme y teniendo todavía vitalidad, espero retirarme y terminar yo con todavía una buena calidad de vida para servirle a mi Dios. Es Cristo el dueño, es Cristo el Adonai, el administrador, el dominus de tus proyectos en tus últimos años. Es Cristo el motivo de todo lo que tú vas a hacer, si la respuesta es sí. Que Dios te bendiga, y no cabe la menor duda que vas a tener un futuro promisorio. ¿Quieres ser un médico? ¿Quieres ser una misionera? ¿Quieres ser una ingeniera, una arquitecta? ¿Quieres ser toda una empresaria? Bueno, que Dios te bendiga y que Dios forme parte de todos estos planes. Le voy a decir por qué es importante. Y mire quién nos da un consejo a nosotros. Cerquita hemos tratado la manera de ponerle todo esto. Venga conmigo al libro de los Proverbios. Antes de Isaías, usted va a encontrar el libro de los Cantares. Antes de Isaías, usted va a encontrar el libro de Eclesiastés. Y antes de Eclesiastés está el libro de los Proverbios. Mire quién es el que habla. Por favor, no me tome para nada en cuenta lo que le estoy diciendo si no tengo un fundamento, no tengo ninguna base para poderlo explicar. En el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Proverbios capítulo 16, versículo 3, porque es importante que usted le entregue. En inglés le llaman to surrender, que usted le pueda entregar, que usted le pueda voluntariamente dar al Señor el control de todo. Que pueda decirle, Señor, mira, yo no he hecho nada, yo, Señor, he arruinado, yo, Señor, he sido el que he venido, pero a pulverizar todas aquellas cosas lindas que pudieron haberse dado en mi vida. Proverbios, el hombre más sabio, el consejero, no hay mejor consejero que el que aparece en este momento en la Escritura. Capítulo 16, versículo 3, dice, ¿encomienda a quién? A Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Capítulo 19, versículo 21, siempre en Proverbios, Salomón, el hombre más sabio, el hombre más rico. Capítulo 19, versículo 21, vea lo que dice, interesante, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá.
You don't know what to do. You have no idea what you're doing. You don't know what's gonna be.
Bueno, pídale consejos a él. Señor, tengo tanto en mi mente. Pídele a él que te diga qué es lo correcto. Señor, mira, tengo pensado y planeado esto. Esto va de acuerdo con lo que tú tienes pensado y planeado para mí. Señor, fíjate que se me ha venido a mí una corazonada. Señor, siento que hay algo que yo quiero hacer en la vida, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Esto va de acuerdo con lo que tú tienes? Recuerda que acabamos de leer en Isaías que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Que los planes de Dios y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Está en otra coordenada y otra cartesiana. Está en otra órbita. Dios está en otra latitud. Por eso es que no entendemos muchas veces la vida. Pero quiero entrar en esto. Y antes de que lleguemos a esta porción, tus recursos. Dios nos ha dado a muchos de nosotros recursos. Algunos de estos son materiales. Algunos de estos son inmateriales. Algunos de estos son en realidad humanos también. Y Dios nos ha visto, y Dios nos ha rodeado, y Dios nos ha acercado a personas de las cuales Él considera que pueden ser de bendición. Te dio a tu esposa. Dios no pudo bendecirte mejor con la mujer que tenés. Dios no pudo bendecirte mejor con el esposo que tenés. Lo amo. Me dijo una hermana. Me enseñaron el día jueves y no hacía otra cosa más que agradecerle al Señor. Hay un hombre muy querido por mí, muy, muy estimado por mí. Tiene 4 años de estar aquí en la iglesia. Y la primera vez que vino a la iglesia, vino a buscar a Dios desde temprano. Y ese día le dieron a él la oportunidad de darle un papel en blanco y que pusiera las 5 peticiones más importantes de su vida. Las 5 peticiones que le puso al Señor, el Señor se las concedió. Entonces, no se trata solamente de recursos materiales. No se trata de que tú eres un afortunado o que tú eres el rey Midas, que donde pones tus manos, todo se convierte en oro. No se trata de eso. Somos capaces de poder administrarte a una familia, que seas un administrador de tu familia, de tu esposa, de todo lo que tienes. Pero te damos recursos. Venga usted conmigo en el primer libro de Crónicas, capítulo 29. ¿Dónde está Crónicas? Antes del libro de Proverbios, antes de los Salmos, antes de Esdras, de Nehemías y de Esther. Y quiero que usted me ponga, pero mucha atención, se lo voy a leer yo, pero quiero que usted me vaya siguiendo. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 16. Y voy a explicar algo que en realidad a veces te hace que te hierva la sangre, que te haga y te ponga a pensar, que te saque muchas veces las canas verdes, porque dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que esto es una realidad en un mundo tan, tan materialista y no puede ser una realidad en el mundo en que nosotros vivimos? En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al versículo 16. Mire quién está hablando. Está hablando el rey de Israel. Está hablando David. Está hablando el hombre conforme al corazón de Dios. Está hablando el hombre que es ese, el dulce cantor de Israel. Y vea lo que dice en el 29, 11 al 16. Interesante. ¿Cómo comienza David diciendo? Tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Oiga esto. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿de quién? Tuyas. Tuyo es Adonai el reino y tú eres excelso sobre todos. Habíamos explicado que Adonai es el poder del Dios, de nuestro Señor, de Jehová, del gran Dios de los ejércitos, el que está por encima de toda autoridad existente en el cielo. Oiga esto, en la tierra y debajo de la tierra. 12. ¿De quiénes son las riquezas? Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas, tú eres el dominus sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Adonai nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Oiga esto, pues ¿cuánto es tuyo? Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, 16, tremendo. Oh Adonai, Dios nuestro. Toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es. ¿Y cómo dice? Y todo es tuyo. Ok. Dame esta figura. Yo no entiendo esto. Success, dijo Bill Gates. El éxito es un mal maestro. Success is a lousy teacher. Porque nunca nos enseña, o a veces a nosotros, porque seduce a la gente pensando que ellos no pueden perder. Este hombre, Jorge Ramos de Univision, le hizo una entrevista. Pero esta entrevista ya se había hecho semanas atrás. Y todo lo que sucedió ya había sucedido meses atrás. Pero esta semana en el periódico, Bill Gates dijo algo sumamente, dicen los del periódico, a wild prediction, una predicción salvaje. Él dijo que él cree que puede reducir la pobreza del mundo para el año 2035. Es un hombre futurista, es un hombre visionario. Él cambió todo esto que tiene que ver con Microsoft y computadora y con todo lo, el Internet y lo que usted quiere. Es un cerebro. Pero sabe, oiga esto, ¿por qué vengo acá? ¿Sabe usted cuánto fue lo que él ha donado para reducir la pobreza en el mundo? 28 mil millones de dólares. ¿Sabe usted cuánto es 28 mil millones de dólares? 28 mil millones de dólares. Yo tengo 32 años de creyente y yo no conozco a una persona en 32 años, o no he leído en ninguna parte de ningún libro cristiano y no cristiano, que alguien haya dado 28 mil millones de dólares para aliviar la pobreza en el mundo. Viera qué mezquinos somos en la iglesia. Le demuestro con esto que Dios no es el dueño de lo que tú tienes. Tú eres el dueño de eso. Acabamos de leer que todo es de Él. Acabamos de leer que todo le corresponde a Él. Y que de lo dado de su mano es que nosotros le damos a Él. Pero, mire, lo más que me saca de onda es que Bill Gates es un agnóstico. Primo hermano de los ateos. Bill Gates no cree en el cielo. Para Bill Gates no existe el cielo. Él existe en la tierra. ¿Y cómo es que un hombre que no tiene en su corazón el amor de Dios, el amor a Dios y por las cosas de Dios, y que desmiente y niega lo que nosotros confirmamos, sea mucho más generoso que nosotros que decimos que Dios es Dios? Mire, somos una serie de contradicciones. Somos muy incongruentes. Somos nosotros muy mezquinos. Cuidado con esto. Cuidado con esto, porque a veces Dios le damos ciertas porciones, pero no le entregamos la billetera. Mi amado hermano, Dios, y lo digo con total el conocimiento de causa y con toda la autoridad que merece, Dios no es socio de nadie. Dios es dueño de todo. He's Lord and owner of all, or he is an owner, a lord of nothing. Dios es el dueño de todo o no es el dueño de nada. Dios no es socio de tu negocio. Él es el dueño de tu negocio. Dios no es el socio de tu empresa. Es el dueño de tu empresa. Nosotros somos administradores. Cristo no es socio de nadie. Él es el Señor de toda la tierra. Él es el creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto, no puede ser un empresario más. Hoy en la tarde, en el mensaje, espero poder verle. Y le voy a explicar que se siente bien en su silla y que se ponga un cinturón o se agarre, por favor, de otro mano, porque se va a matar de la risa, de las incongruencias de la vida y de las grandes paradojas que nosotros vemos, vivimos y proclamamos. Hoy vamos a ver algo trascendental. Nos vamos a reír cómo el mundo descalifica a lo que Dios aprueba y cómo el mundo rechaza a lo que Dios recibe. Pero por último, y con esto quiero pedirle, por favor, que me escuche, porque tengo, mire, pero así, es decir, cruzado, rasgado, desgarrado, y como dijera Chelelo, rompido el corazón, aunque no se dice así, lo tengo roto hoy. Porque en este tema que voy a tocar, quiero hacer una pregunta, y no es que no me importe Nazaret, ni Capernaum, ni Betania, ni Jericó, ni ni Jerusalén, las iglesias nuestras. Me preocupo por esta iglesia. Y hago la pregunta si verdaderamente Cristo, Dios, es el Señor, el Adonai de esta iglesia. Si es Cristo, dame el punto número 3, Leti, por favor. Si es Cristo el dueño, el Señor, el administrador, el que domina esta iglesia, el que controla esta iglesia, el que gobierna a esta iglesia. Y donde tengo algo que quiero compartir con ustedes, porque quiero que Pablo sea el que nos diga de quién es esto y a quién le pertenece esto. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Pregunto, y trato la manera de hacer una cápsula, trato la manera de poder encerrar los puntos que acabamos de ver. ¿Es Dios el dueño, el gobernador, el administrador, el Señor de mi tiempo, de mi vida, de mis decisiones, de mi don? ¿Es Dios el dueño de mis planes de retiro? ¿Es el Dios el dueño de los recursos que yo tengo? ¿Mi casa, mi carro, las cosas que yo tengo están al servicio de mi Dios? Y sobre todo, la iglesia donde yo me congrego. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Y póngame atención. Por esta causa, dice Pablo, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Adonai Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Kyrios, en Adonai, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Oiga esto, sobre todo principado, Jesús está por encima de todo, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No digo que Jericó, que Betania, no digo que Nazaret, que Jerusalén, no digo que nuestras misiones y Capernaum. No, digo de esta iglesia. Pregunto, ¿Es Jesús el dueño de esta iglesia? ¿Es Jesús la cabeza de esta iglesia? ¿Es Él el amo de esta congregación? Lo digo ¿por qué? Porque a veces aparecemos pastores abusivos, que somos temperamentales, que somos caprichosos, que nos queremos apoderar de algo que le pertenece a Dios. Mi amado hermano, ningún plan, por lindo que sea, ningún plan que tenga que venir y alimentar a un interés personal, o ninguna aparente visión celestial incubada en el capricho y en la vanidad de un hombre, debe de estar encima por nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en el primer mensaje de Apocalipsis capítulo 2, cuando Jesús escribe a la iglesia que está en Éfeso, es cuando le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y también a la iglesia en la Odisea, cuando le dice a la iglesia en Éfeso: recuérdate, arrepiéntete de donde has caído. Y allá en la Odisea, en el capítulo 3, versículo 18, 19 y 20, donde dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué cosa más curiosa? El dueño está fuera. Y por dentro, los más grandes shows religiosos, pastores proclamando verdades personales y queriendo hacerlas divinas. Grandes shows musicales. La gente vibra con la música. La gente se enloquece con las promesas terrenales. Y Cristo está fuera. El dueño de la iglesia está fuera, tocando. Y no le queremos dejar entrar. Por eso que, si pudiéramos parafrasear, cuando Jesús se acercó a los once y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí, pero aquí en la iglesia mandamos nosotros. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí, pero aquí en la iglesia los diáconos son los que mandan. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí, pero aquí la mesa directiva. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí, pero aquí la mitad más uno. Toda potestad me es dada en el cielo. Sí, pero aquí la pastora y el pastor y la familia del pastor son los que mandan. Si Cristo fuera el dueño de la iglesia, estaríamos enfocados haciendo lo que Él hizo y lo que nos mandó a hacer. Mi amado hermano, que Cristo sea el dueño de tu tiempo, que Cristo sea el dueño de tu vida, que Cristo sea el dueño de tus decisiones, del don que te dio, que Cristo sea el dueño de tus planes a corto, mediano y largo plazo. Que tu retiro, que tu despido, que tus últimos días terminen sirviendo al dueño de todo. Que Cristo sea el dueño de tus recursos, de la abundancia, de lo recibido de tu mano es que nosotros te damos. Nadie vino a este mundo con una torta, con un sándwich debajo del brazo. Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Pero sobre todo, que nadie se atreva a apropiarse de algo que le pertenece único y exclusivamente a nuestro Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a ver. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Te bendecimos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Hoy, Señor, yo te ruego, te pido y te suplico, porque desde ya prepares los corazones de todos aquellos que vendrán y seguirán viniendo a esta iglesia. Algunos ocasionalmente, otros circunstancialmente. Unos obligados, otros por voluntad propia. Pero que nadie se vaya de esta iglesia sin haber entregado su corazón a Jesús. El nacido en Belén, el criado y vivido en Nazaret. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, Ahí donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama. Que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Repita conmigo, por favor, esta sencilla oración sin que nadie le escuche. Esto es entre usted y Dios. Y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo en esta mañana por fe y arrepentimiento. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, sincera, honesto, honesta, le voy a suplicar que ahí donde se encuentra, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana que ha hecho esta oración, que ha repetido esta oración, levante su mano. Si no oró, no hay ningún problema. Si usted repitió la oración, ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra dice: los que tienen oídos para oír, que oigan. Y hemos predicado tu palabra. Llévanos a casa. Prepáranos para la tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.